inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo muy especial para todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy y bueno, desde donde estén, en el carro, en el trabajo, en el transporte público, pues desde estos micrófonos les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo. Es un programa que pertenece al programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, les doy la bienvenida a todos los que están ahí en la escucha, a los que nos siguen, a los que nos oyen por primera vez, a todos y a todas, bienvenidos. Bueno, un saludo para quien me acompaña hoy en la mesa. Alison, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, profesora, muy bien, muchas gracias.
Bueno, Alison es estudiante de fisioterapia, está haciendo su práctica en este laboratorio de somática y bueno, está acompañándonos en estos días en la emisión de este programa. Bueno, en la sección Sintiendo el Cuerpo, realizaré una lectura relacionada con el tema de hoy. Es un cuento infantil llamado Vacío, de Ana Llenas. En la sección de hoy, en Cuerpo y Mente, tengo como invitada a María Angélica Arias, politóloga. Bueno, ahorita hablaré un poco de ella, quien con ella trabajaremos el tema, pues que lo más interesante, es politóloga, pero trabaja el tema de Yoga Kids. A propósito de este mes, que es el mes de los niños, entonces pues hemos venido trabajando temas relacionados con los niños, con los adolescentes. En la sección de Cuerpo y Movimiento, María Angélica nos va a guiar una pequeña meditación también, como para cerrar el tema de hoy. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentren la programación de la emisora. Y si se perdieron de algún programa, recuerden que los podcasts se encuentran alojados en la plataforma Spreaker. Ahí pueden bajar todos los podcasts de los programas. Ya cumplimos un año, llevamos más o menos unos 50 y pico de programas emitidos. Entonces, bueno, es muy, muy interesante ya tener como toda esta variedad de temas que hemos trabajado a lo largo del programa. Bueno, doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Bueno, recuerden que si quieren sugerir algún tema para el programa, algún invitado, me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Les habla Victoria Molina, yo soy profesora del programa de fisioterapia, soy maestra del método Feldenkrais y bueno, los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, programa que integra todo tu ser.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad. Thank you.
Bueno, entonces en esta sección Sintiendo el Cuerpo voy a realizar una lectura que me recomendó precisamente María Angélica, nuestra invitada, para introducir el tema que vamos a trabajar con ella posteriormente. Este texto se llama Vacío, pertenece a la literatura infantil y es de Ana Llenas. Dice así. En una casita de un pueblo mediano vivía Julia con su familia. Julia era una niña común y corriente, como cualquier otra. Su vida era tranquila y feliz. Pero un día, de golpe, todo eso se fue y ella se quedó con un gran vacío. Un enorme vacío que apareció de pronto. Por él se colaba el frío. Él lo aspiraba todo. Probó de llenarlo, taparlo, borrarlo, hacer que ese vacío desapareciera. Pero no desaparecía. ¿Qué necesitaba para crecer feliz como el resto de las niñas? Entonces, un día pensó que solo tenía que encontrar el tapón adecuado. Y la verdad es que le ofrecían tapones de todo tipo. Algunos eran buenos, pero no le ayudaba mucho. Otros parecían buenos, pero no lo eran. Había tapones engañosos y otros muy peligrosos. Hasta que un día comenzaron a salir colores de su interior. Salían cosas hermosas. ¿Qué había? ¿Qué le ayudaba a estar completa? Miró atentamente y esperó. Vio a su familia y el amor que le daba. Vio a su mamá preparando los alimentos tan ricos y nutritivos que siempre le da. Vio a su maestra enseñándole nuevas cosas asombrosas. Observó los ratos divertidos que pasaba jugando con sus amigos. Vio su nombre, sus gustos, su país y las cosas que la convertían en niña única y especial. Había encontrado los tapones adecuados. El vacío se fue. Entonces comprendió lo que necesitaba para crecer sana y feliz. Lo que completaba y la hacía especial estaba dentro de ella, dentro de su corazón. Su familia, su casa, la educación que le daba su maestra, los alimentos que le ayudaban a crecer, el jugar con sus amigos y su nombre, su país y todo aquello que le brindaba color a su vida.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, entonces en la sección hoy de Cuerpo y Mente, como comenté, tengo invitada a María Angélica Arias. María Angélica, buenos días, gracias por estar aquí.
Buenos días, Vicky, buenos días, Alison, gracias por invitarme.
Bueno, pues entonces, María Angélica tiene un perfil bien interesante, porque María Angélica es socióloga y candidata a magíster en estudios políticos de la Universidad del Rosario, pero también es instructora certificada en yoga terapéutico, con el que ha podido acompañar pues diversos tipos de procesos con niños, con mujeres, con adultos en condición de vulnerabilidad. Y bueno, está formada para yoga terapéutico con la Asociación Francesa Chanting Root y instructora de yoga de la Academia Prema Mandal Y bueno, tiene un curso de especialización en yoga terapéutico en la Academia Prema Mandal. Y bueno, tiene mucha experiencia con el trabajo con niños. Pues parece ser una persona muy joven. Ustedes la vieran, la van a ver después en la foto. Es una mujer joven como muchas personas que vemos hoy acá, con unas iniciativas muy interesantes, pensando la vida de manera diferente. Bueno, María Angélica, cuéntanos un poco, pues bueno, eres socióloga, pero ¿cómo llegas a esto del yoga y el yoga particularmente con niños?
Bueno, Vicky, yo desde el colegio siempre sentía un interés como profundo hacia cómo cuido mi cuerpo, pero no cuidarlo desde lo estético, sino eran preguntas un poco más allá, ¿no? Cómo me encuentro conmigo, cómo respeto, digamos, lo que consideraba un templo, saliendo un poco de esta idea quizás religiosa, de pensar el cuerpo como restrictivo, sino quería pensarlo como un cuerpo que se permite expresar, pero que también le entrego amor y le agradezco profundamente pues por pues todo lo que me da. Entonces, desde el colegio leía, ¿no? Y siempre fue mi acercamiento desde la lectura, y pues leía libros de yoga, yoga inbound, miraba cómo era, pero no me sentía preparada para ser vegetariana. Y para mí el yoga era algo como un ejercicio completo, y para mí el vegetarianismo tenía que ser un paso que iba acompañado de ser yogui. Entonces seguí mi práctica más enfocada a la meditación que quizás al hatha yoga, porque de nuevo mi interés era más dejar a un lado quizás lo estético, el cuerpo desde lo estético, y enfocarme en mi mente. Uh-huh. y cómo la mente está conectada con todos estos procesos corporales. Entonces desde allí empecé a seguir como en indagaciones. Yo siempre hice danza. Me gustaba mucho la danza desde que era muy pequeña, quería ser bailarina profesional, no lo hice, pero entonces cuando entré a estudiar sociología encontré mucho texto para leer, pero mi cuerpo necesitaba movimiento, y fue allí que empecé a asistir a clases de yoga en diferentes espacios culturales acá en Bogotá, tanto de aporte voluntario o aporte gratis, y también me encontré ahí una maestra bien bonita, que fue Nata, que me trajo también por este mundo y quizás me enfocó un poco más allí. Y ya, creo que así llegué yo al yoga, y pues ahorita también lo sigo practicando y compartiendo.
Me encanta esto que dices del yoga, como para hablar del yoga general y después el yoga con los niños, ¿no? Porque pues el yoga desafortunadamente se volvió una moda en Occidente, como pasa con muchas cosas que aquí pues lo he sido reiterativa en eso. Como el yoga, como tú bien lo dices, es una práctica de vida. Es una práctica de vida no necesariamente religiosa, pero sí espiritual. Entonces, ¿cómo lograr comprenderlo de esa manera? Y me encanta porque pues tú eres una persona muy joven, como con esta claridad, que no se ha dejado como seducir por todas estas cosas, pues del yoga más para levantar glúteos o del yoga para mostrarme, sino el yoga para hacer.
Pues Vicky, ahí te va a traer un meme que vi hace poquito que me parecía muy bonito, y decía como si el yoga como fuera solo ejercicio, solo hatha yoga, los artistas del Circo del Sol serían unos iluminados, pues los más hijuemáchicos. Y yo decía, qué belleza, porque sí. Y el trabajo, claro, el trabajo físico es muy importante, porque también el yoga enlaza lo físico para tener como un enlace hacia lo mental, hacia la concentración, porque te estás concentrando, digamos, en este que te está temblando el abdomen en una tabla, ¿sí? Pero estás concentrando tu atención allí, no en, tengo que pagar la cuenta, ¿qué voy a hacer con mi pareja? Desde allí se puede tomar, pero el lío es que los seres humanos, en esta idea tan material y tan superficial, nos dejamos llevar por los cuerpos, ¿no? Y no entendemos que esto es efímero, ¿no? Y que cada día que pasa nos hacemos un poco más viejos. Y en vez de cultivar tanto maquillaje, tanta nalga arriba, no nos preocupamos por cultivarnos por dentro. Y esa es otra crítica que me encanta del yoga. Pues para mí es una crítica profunda a la educación. y es porque estamos educando seres humanos que sean competentes racionalmente, pero emocionalmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi relación con el otro? Con el ser empático, con el ser amoroso, con el trabajar en comunidad, pero desde el respeto y desde el amor y desde el contener, pero de una manera respetuosa. Entonces, para mí, creo que el yoga puede enlazar muy bien como pensamiento crítico, y pensamiento crítico en la medida en que estoy pensando desde otra manera también la sociología, ¿no? Uh-huh. Y digamos la ciencia política, no es analizar a mi objeto de estudio y lo veo y ya, sino cómo estoy con él, cómo lo acompaño, qué le puedo ofrecer, qué puedo compartir con él. Entonces, bueno, creo que me salió un poquito del tema, sino que ahí voy articulando un poquito, pero espero sí respondí la pregunta.
Sí, claro, okay. No, perfecto, no, me parece excelente, porque es que pones un tema que es muy interesante, y este es esto del cuidado del cuerpo, ¿no? Cómo habitar nuestro cuerpo. Y bueno, el yoga es una forma, existen otras variadas, pues que aquí hemos mencionado algunas, pero cómo el yoga te permite en esta práctica de conciencia, de atención, estar en el cuerpo, y cómo el cuerpo te habla y el cuerpo te dice tus cosas. Pero entonces aquí lo interesante es que, bueno, en un adulto uno podría decir, qué bueno, muy bien, lo puede hacer. ¿Cómo es el tránsito a trabajar yoga con niños?
Pues a mí el trabajo con niños me encanta, me fascina, me parece súper enriquecedor. Es porque yo creo que de todos los seres humanos aprendemos, pero de los niños yo siento que son tan puros, como que están en un proceso, como no han empezado el proceso de socialización arduo que nosotros ya tenemos, sí, y que nos contamina un poco la mente, el cuerpo, el corazón y todo. Entonces trabajar con ellos es muy lindo. Y qué pasa como en una clase de yoga para niños es... se transforma un poco, es porque es juego, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros desde los adultos tenemos que entrar más desde lo mental. Bueno, vamos a hacer perro mirando hacia abajo, fuerza, estiramos columna, estamos fortaleciendo tales partes del cuerpo. Pero en el yoga para niños, bueno, vamos a comenzar un juego, ¿qué les parece? Vamos a jugar piedra, papel o tijera, y en esta piedra, papel o tijera vamos a, con nuestro cuerpo, a generar formas. Entonces es supremamente bello como encontrar, porque es estimular la creatividad también del instructor. Uh-huh. ¿Qué juego le hago? Uh-huh. Hay un montón, o sea, hay literatura que te está diciendo, hay diferentes tipos de juegos, pero tú a veces llegas a la clase, tienes una clase preparada, pero el niño te está dando también cosas. No, quiero correr más, no quiero. Entonces tú dices, bueno, vamos a seguir con el juego, ¿cómo creo yo? Entonces yo creo que el trabajo de yoga para niños es principalmente a través del juego, y en mi caso a través de la literatura. Creo que es muy importante acercar al niño a la lectura, porque eso le permite generar, además de un pensamiento crítico, es ser creativo, ¿no? Ver colores, palabras, figuras, formas que quizás no ve en el mundo exterior, uh-huh, o no son identificadas por sus padres. Uh-huh. Entonces es bonito que ellos conozcan el mundo a través de los libros. Y para mí esas son dos cosas, el juego y la literatura.
Me encanta porque, claro, los niños son nuestros maestros. Realmente el niño, como tú dices, no está todavía contaminado. Y en esta espontaneidad, que es lo que tiene el niño, es lo que nos permite poder estar ahí y aprender de él. Y en últimas, uno no prepara una clase para niños. La clase se da con los niños ahí, dependiendo de eso, y me gusta mucho porque a veces en esto de dar clases, siempre la pregunta es, ¿cómo la planeaste? Y por lo menos a mí también me pasa, o sea, yo digo, yo tengo un bosquejo de algo, pero lo primero que hago es leer el grupo. El grupo, a veces uno llega con una clase que uno dice, uy, no, esta clase no la puedo dictar con el grupo porque se van a dormir o están ansiosos o alguna cosa. Entonces, esta capacidad de leer el grupo, entonces con los niños, pues es mucho más, puede ser más demandante en ese sentido. Hay una atención de parte del maestro, de la persona que está acompañando el proceso, para poder calibrar, poder... tener como el barómetro que te permite medir qué es lo que realmente estos niños necesitan en este momento. Entonces me parece muy bello eso.
Sí, sí, que creo que algo que me parece precioso en el trabajo con los niños es que ellos son uf, yo digo, real, ¿no? Como, sí. Y te dicen, no, no quiero eso, no, no me gusta, no. Y uno, uf, ¿cómo trabajar eso? Porque también en una clase de yoga trabajamos disciplina, uh-huh. ¿sabes? ¿Cómo trabajamos instrucciones? ¿Cómo me comunico con el niño? ¿Cómo hago? No para que llegue a mi opinión, no para que llegue a mi decisión, sino para que trate de abrir y se expande y mire otras opciones, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es un trabajo muy enriquecedor para el instructor de yoga o la instructora de yoga, y es porque nos permite cuestionarnos como cada segundo, cada momento, qué es lo mejor, qué es lo mejor para ese momento, para ese niño, para esa situación. Entonces eso me parece como que valiosísimo en los procesos de yoga, bueno, yoga para niños. Uh-huh. Eso me gusta muchísimo.
Hay una cosa bien linda y es, bueno, con el niño está el juego, que es usualmente lo que usamos, pero me encanta cómo tú usas la literatura y el cuento que recomendaste para uh-huh. la lectura del programa, pues me parece absolutamente divino y profundo. Y me gusta mucho lo que decías antes de empezar el programa, cómo la literatura infantil también es siempre una pregunta por el ser, por quién soy, dónde estoy, cómo estoy, ¿no? O sea, la literatura infantil tiene mucho de filosófico, ¿no?
Uf, a mí me parece una cosa maravillosa la literatura, ¿no? La literatura infantil aún más, es porque yo siento que le está abriendo un mundo de posibilidades a los niños, uh-huh. y no solo a los niños, o sea, yo a veces les digo a las personas, léanse un cuento de literatura infantil, o sea, váyanse a la Lerner o a la Luis Ángel, lean un poquito, y uno se queda como si hubiera leído un texto de filosofía o de Milán Kundera, como, oh, ¿qué significa ser? O sea, me siento vacío, ¿cómo lo lleno? ¿Sabes? Uy, sí, tengo que mirar adentro. Entonces, claro, en esta idea de segmentarizar todo, esta es literatura infantil, juvenil, literatura para adultos, y no lo entendemos como un todo, ¿no? Como uh-huh. de manera holística, como entender que quizás esa literatura infantil nos sirve un montón para nosotros los adultos, que estamos trabajando, que estamos tratando de reparar un montón de cosas sobre nuestra existencia. Entonces, además hay otra cosa muy bonita, y es que a mí la ilustración es algo que me ha acompañado toda mi vida. Entonces, me encanta la ilustración, y es muy lindo el trabajo de artistas que tratan de... Y la ilustración no es hacer un dibujo, ¿no? ¿Qué significa la ilustración? Es leer algo y, uff, que ese algo me atravesó, y como esa experiencia que atraviesa mi cuerpo se va hacia mis manos y logran hacer como un trazo. Uh-huh. Entonces, eso también me parece bellísimo, porque le permite analizar desde diferentes lugares el texto, la literatura. Uh-huh. Entonces, sí, bueno, la literatura infantil es muy importante dentro de las clases de Yoga Kids en mi propuesta, y es porque también tenemos que incentivar la lectura en los niños. Uh-huh. Para mí es muy importante que los niños lean, porque ellos descubren sus nuevos mundos. Ellos no se creen todo, ellos creen pues lo que quieran creer, porque tienen un montón de bases filosóficas, teóricas, antropológicas, sociológicas, politológicas, lo que sea, y que le permiten escoger, hacer un pensamiento más profundo de la realidad. Y eso me parece vital, vital en la educación de nuestros niños.
Bueno, entonces, ¿cómo ligas, por ejemplo, un cuento como este, como Vacío, que acabamos de leer? ¿Cómo lo introduces en una clase? O sea, ¿cómo después...? ¿Cuál es la invitación que le haces a los niños para después empezar una clase de yoga?
Bueno, yo a veces el cuento lo dejo para el final.
Ah, bueno, uh-huh, no es al principio.
Porque a veces me gusta como para empezar la etapa del tranquilizar el cuerpo, ¿no? Sí. Porque los niños a veces quieren estar todo el tiempo así. Cuando les digo siéntense, no les gusta tanto, entonces les digo, bueno, vamos a leer, y luego nos acostamos. Un poco como la manera en que las mamás se relacionan con los niños. Voy a leerte el cuento antes de dormir.
Sí.
Entonces, yo normalmente, en el caso del Vacío, hago una clase sobre las emociones. Y hago un yoga que se enfoque en el rostro, ¿no? ¿Qué significa estar feliz? Entonces el niño hace gestos así súper exagerados de que es feliz, de que es estar bravo, triste, emocionado. Entonces, después de este yoga face, empieza a articular todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo está un cuerpo enojado? ¿Cómo será un gato enojado? Entonces empiezan a hacer un gato así súper erizado, y así es que se empieza a articular una clase. ¿no? En ese caso, el caso de la clase del vacío, así es como lo hago. Y ya luego, como que, bueno, entonces te tengo acá una historia así súper interesante, tú me cuentas, y la empecemos a leer. De acuerdo a la edad del niño, pues a veces el niño me pide leerlo. La vez pasada estuve con un niño en una clase y él quería leer, o sea, es una persona muy apasionada por la lectura, y yo, ok, qué lindo, gracias. Entonces él empezó a leerlo y estaba supremamente apasionado, pero pudo ver las imágenes, pudo ver todo, y eso fue un acercamiento muy bonito porque, claro, el cuerpo estaba muy activo después de hacer nuestros ejercicios, después de correr, y bueno, como es un gato bravo y paramos en gato bravo, o como es un perro feliz, ¿sabes? Entonces yo utilizo la lectura y luego de eso sí procuro hacer una meditación con el niño. Entonces más o menos así se ejecuta la clase de yoga. Claramente hay un ejercicio de respiración al principio, pranayamas, y eso lo hago como, y eso no lo dije antes, y ahorita en la meditación lo vamos a hacer un poquito, y es como utilizar la respiración, ¿no? Como, bueno, inhala el estómago, y exhala y desinfla el estómago, no, como, un globo. Un globo es más interesante. ¿Y qué color va a tener ese globo? Entonces, además que estoy estimulando la creatividad en el niño, estoy generando un proceso de concientización en el respirar y en el cuerpo. Entonces, sí, lo dije ahí un poquito desordenado, pero normalmente, bueno, empezamos con el OM, la respiración, hacemos juegos de calentamiento, se viene el juego un poco más fuerte, que sería el de las emociones, el que te dije ahorita, el yoga face, y luego empezamos a articular el cuerpo. Hago la lectura y después se hace una meditación. Y ya está.
Alison.
Bueno, hola María Angélica. Yo tenía como una pregunta relacionada a esa diferencia de edades que puedes encontrar dentro de tu práctica con los niños. Y pues no sé, yo siento que es un poco complicado trabajar esta parte del yoga con niños, digamos, de 3 o niños de 8 años, tal vez de pronto niños más chiquitos de 3 años, y pues si hay mezcla, digamos, entre las clases, o si se dividen. Entonces, ¿cómo es como esa puesta en escena, por decirlo así, de la práctica de yoga con las diferentes edades que tú puedas encontrar?
Bueno, Elisa, mira, a mí, yo estuve con un grupo que era como de todas las edades, y para mí, y yo estuve muy agradecida con ese grupo de niños, porque tenía niños como de 4 o 5 años y tenía niños de 12 años.
¡Wow!
Y yo, ¿cómo voy a hacer esto para que todos se sientan incluidos en la clase? Y de nuevo, el juego. O sea, a todos al final, claro, los de 12 años, no, pero entonces al juego le digo, bueno, tú eres el padrino o el responsable, ¿te parece? ¿Te gustaría ser responsable de tal persona? ¿Sabes? Como de, y ahí busco mucho enseñar a los grandes el cuidado, ¿no? ¿Cómo cuido al pequeño? Entonces siempre los articulo en juegos en los que, por ejemplo, vamos a hacer cogidas, y la persona que es cogida se tiene que hacer como un animal, ¿cierto? Pero entonces la persona que, digamos, que es un animal y de pronto es una postura muy difícil, el más grande tiene que apoyarlo, ¿no? Se le tiene un poquito las piernas y duran 10 segundos allí, pero son un equipo. Entonces, equipo grande y chiquito, y entre los dos van a trabajar, porque allí tú estás trabajando uno. Yo estoy pensando en economía del cuidado por otra cosa, pero el cuidado, ¿no? El cuidado del otro y también la resolución de conflictos, ¿no? Uh-huh. El aprender a negociar, ¿cómo hacemos acá? El desarrollar diferentes habilidades entre los dos, porque no me interesa que esto solo sea, claro, uno tiene que trabajar un montón en uno mismo, pero tenemos que aprender también a ser en sociedad, ¿no? Entonces, cuando me toca así, se me explota la creatividad. ¿Cómo creo para que los dos se sientan encajados? Hay veces que también hay niños que no quieren, se sienten mal, aburridos, pues uno también les permite. En la clase de yoga a mí no me gusta como obligarlos, ¿sabes? Si no es más...
invitar,
pues, si no
es
la,
una invitación.
Si no la sientes... Y me ha pasado, había un niño súper, súper como... no me gusta, ¿qué es esto? Y yo, bueno, entonces siéntate ahí, nos miras. Luego el man empezó, el mini ser humano empezó a darse cuenta que era muy divertido y después como que me empezó a ayudar a mí. Quizás él se sentía mucho más grande, por más de que era más pequeño que algunos de los que estaban jugando. Entonces él me quería, ay, profe, ¿cómo te ayudo? Y yo, ah, no, entonces tú dime qué otra postura van a hacer. ¿Listo? Entonces, claro, ahí lo pude articular a él, pero... Si no se quiere, no quiere, pues está bien. Es tu momento, tú decidirás cuando ingresas a la sesión o si te quieres ir ya, pues te vas ya. Y ya. Sí, eso es como...
Pues me parece increíble porque se trabajan miles de cosas, ¿no? Y esto, me encanta esto último que dices, ¿no? Como el respeto por el momento del niño, ¿no? Pero también cómo se puede seducir el niño, cómo se puede invitar a que participe de diferentes maneras, ¿no? Estamos muy dados a que si el niño va y, pues me imagino las mamás, pagué la clase, pues tienes que hacer la clase porque ya la pagué y tienes que hacerla y aprovecharla. Entonces, ¿cómo lograr eso? Respetar y que el niño sea consciente de eso. O sea, tú has hablado de muchísimas cosas, el tema de las emociones, de la creatividad, de la espontaneidad, del cuidado del otro. Y cómo es de importante que el niño aprenda a identificar eso. Que hoy estoy aburrido. Sí, hoy estoy aburrido. Hoy no quiero hacer nada. ¿Por qué? Porque amanece así. Así como nos pasa a los adultos. Lo que pasa es que nos sobreponemos y lo disimulamos y nos ponemos la cara de felices y salimos. Pero realmente hay días que uno quisiera quedarse en la casa durmiendo y no salir porque un día gris como el de hoy de Bogotá, pues invitas a estar dentro de las cobijas. Entonces, qué lindo que el niño encuentre un espacio para hacer, porque creo que se trata de eso, ¿no? Como que el niño tiene un espacio para hacer, con todo, con el día que está feliz, pero con el día que está triste, con el día que está de mal genio, pero con el día que está dispuesto. Entonces, muy
sí,
bello.
Ser desde lo real, ¿no? Uh-huh. Desde... A veces en el papel de madre, yo no soy madre y respeto a todas las madres que acompañan y que contienen a sus hijos, pero uno a veces como madre es como, no hagas esto, no hagas lo otro, y yo procuro que en mis clases no les voy a decir no, o sea, ¿y por qué quieres hacer esto? ¿Y por qué? Cuéntame más, ¿por qué te sientes así? Y me gusta es que a mí no, los niños no siempre, o sea, todos no vamos a ser felices siempre. Nosotros tenemos que entender que tenemos todas las emociones y que están allí y que las tenemos que vivir, pero también las tenemos que aprender a atravesar. Entonces yo no le voy a decir al niño, bueno, tienes que estar feliz siempre, por favor, acá siempre es estar feliz. No, es como te sientes hoy. Bueno, y desde allí empezamos, eso también, como desde allí yo empiezo a hilar la clase. Si el niño está muy triste y... no sé, quiere hablar, pues nos acostamos mirando al cielo o mirando en el caso como al espacio que veamos ahí como más apto para ver en ese caso y nos ponemos a reflexionar como, ¿y por qué te sientes aburrido? No, por esto, y porque, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo hacemos para que esto no me afecte tanto? Pues yo no le voy a poner atención y yo... Ah, uy, oye, qué buena idea no ponerle atención. Oye, buen consejo, ¿sabes? Al final es una conversación y yo le dije, bueno, ¿qué parece si...? Y de nuevo, ¿cómo está tu cuerpo, no? ¿Cómo eso se refleja en tu cuerpo? Si estás bravo, estás así. Uy, ¿no te duelen los...? Nos relajamos un poquito, ¿sabes? Como... buscar en el niño que sea lo más sincero. Como... yo siempre lo pienso así, como... que se abra. Para mí es un gran honor y honro mucho cuando los niños como que se pueden abrir a mí. Eso lo agradezco tanto y las obviamente los adultos también, pero en el caso de los niños es, para mí es mágico. Uh-huh. Es mágico lo que uno aprende, escucha y yo creo que si todos como adultos, jóvenes, bueno, nos ponemos a escuchar realmente las reflexiones que tienen los niños,
son poderosas.
Nos quitamos un montón de máscaras y de capas y somos solo amor y ya, y nos comunicamos desde otro lugar con los otros, ya.
Bueno, pero igual aquí me gustó mucho ahorita cómo a través del yoga, a través de tus clases, trabajas el concepto del cuidado de sí, obviamente, porque pues es como un poco este pretexto, ¿no? Cuidarnos. Y que un niño pequeño de 4 o 5 años aprenda a cuidarse. Dios, eso es una cosa increíble, increíble, porque vamos a tener unos adultos, por lo menos que van a tener más elementos para cuidarse, para, para estar atentos a sus emociones y demás. Pero también hablabas del cuidado del otro. Entonces me parece muy lindo porque es eso. El niño, obviamente, dependiendo de la edad, como decía ahorita Alison, pues tiene una etapa yoica en la que está encerrado, en la que él es primero, segundo, él tercero, él. Pero como en este tránsito de abrirse a los otros, aparezca el cuidado del otro.
Yo creo que eso es muy importante, y también de nuevo respeto la parte, esa parte yoica que hay en los niños, porque hay unos que pueden tener 10, 11 años y se mantiene su parte yoica, y yo, oh my God. Pero al final digo como lo aprecio y vamos a ver cómo se le hace interesante como ver a otras personas que no están en esa etapa, ¿no? Uh-huh. Creo que el cuidado del otro para mí es supremamente importante, porque es que nosotros no estamos solos en el mundo. O sea, cada vez que nos subimos a Transmilenio, cada vez que vamos a la tienda, siempre nuestros procesos son procesos sociales, ¿no? Y en esa medida es muy importante aprender a escuchar, ¿no?, al otro. Pero no se escucha desde una escucha súper pasiva, sí, ya te escuché, sino una escucha desde, trato de entenderte, trato de estar en tus zapatos, y en esa medida voy a ver si, lo que me estás diciendo, si es algo violento, me engancha o no, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja como con los niños, ese tipo de cosas, como el cuidarse a sí mismos, pero cuando, digamos, trabajamos en equipo, es, por ejemplo, yo hago una actividad de espejo, cómo imito al otro y cómo los otros, o sea, cómo cada interiorización de mi cuerpo es diferente a la del otro, y comprendo que sea diferente, que, claro, el de 11 años puede tener la mano más arriba, pues obviamente porque te lleva 20 centímetros, bueno, 10 centímetros, pero está bien, o sea, es maravilloso, o sea, es súper pertinente, como, pues está bien mi cuerpo, y lo escucho, me puedo comunicar con él desde la diferencia, ¿no? Entonces, cuando yo cuido al otro, para mí el cuidado es también entender que hay diferencias, ¿no? Y que también hay que escucharlas, también hay que comprenderlas, porque desde ese pensamiento comprensivo es que yo puedo quizás aportar, ¿no? No es de generar distancia, sino es de abrazar al otro.
Qué lindo. Yo aquí leyendo lo que me mandaste de tu experiencia, has trabajado en la casita de bienestar Kazuká, o sea, con niños en unas condiciones de vulnerabilidad importantes. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo es trabajar con niños, con familias, pues, que tienen temas de violencia intrafamiliar tan fuertes, abandono, bueno, y otras cosas?
Yo creería que fue una de las experiencias más bonitas que he tenido como instructora. Creo que aprendí profundamente, porque fue allí como una de las clases que tuve como multinivel, niños desde los 3 hasta los 11 años, y muy retadora, porque a veces es complicado llegar a estos lugares donde ha llegado muchas iglesias, y donde cuando uno les dice yoga, eso es el diablo, ¿qué es eso? Y uno después, claro, uno sale con su campanita, bueno, vamos a hacer una caminata meditación, todo chiquis, o vamos a correr meditando, es un reto muy grande en esa medida, como hacerlo lo menos quizás sectario, por decirlo así, para que la gente diga, es muy chévere, es muy divertido. Entonces creo que ese fue un reto muy grande, pero lo logramos superar. Y el trabajo con niños en estas condiciones, a mí me encantó, porque hay mucho que aprender de ellos, hay muchísimo que aprender. Uno puede ver el niño más tranquilo, pero también puede ver el niño más activo, quizás muy agresivo, golpea al otro. Entonces, ¿cómo hago? Y además que necesita toda la atención del caso en él, ¿no? Y son 20 niños. ¿Cómo hago? ¿Sabes? Como, creo que es una experiencia enriquecedora en la medida en que te reta de muchas maneras. ¿Cómo hago una clase de multiniveles, multiedades, con niños? Y tengo un niño que, aparte de agresivo, pues es su manera de llamar la atención, Matías, nunca se me va a olvidar. necesita su atención, necesita enfocar atención allí, pero necesita enfocar la atención en todos.
Claro.
Entonces, ¿cómo lo incluyo? Necesita ponerle, le pongo más actividades a él, que me ayude a coordinar o cosas así. Entonces, es que lo único que puedo decir, como fue valioso aprender de ellos, para mí fue una de las cosas más retadoras que pude hacer como instructora, porque eran bastante niños además.
Uh-huh.
El trabajo en comunidad, el trabajo con el otro, fue una de las cosas como más grandes que yo trabajé allí. Y era porque, pues, claro, son comunidades, pero pues igual no están muy bien organizadas. O sea, no son como una comunidad así súper organizada, sino cada uno por su lado, y no cuidamos el otro, pero tampoco cuidamos la naturaleza, uh-huh. tampoco cuidamos nuestro cuerpo. Entonces ahí también se hacía proyectos de agroecología, uh-huh. entonces se hacían huertas. Entonces, ¿cómo cuido la planta? Entonces, hoy vamos a sembrar, pero entonces, ¿cómo medito mientras siembro? Entonces voy a poner la semillita en mi boca, voy a cerrar mis ojos, voy a poner una intención allí. ¿Qué les parece? Ahora van a sacarla de su boca, porque ya ahí pusieron su intención, y la vamos a poner en la tierra. Entonces van a poner las manitos allí. Yo te estoy describiendo, así fue exactamente. Vamos a poner las manitos allí y van a pedir un deseo. ¿Listo? El deseo que quieran, un arco iris más grande, un unicornio morado, lo que deseen.
Uh-huh.
Y se lo llevaban a su casa. Y yo les decía, cuando la vean, van a respirar 3 veces, solo cuando la vean. Y si la dejaron de ver, bueno, pero cuando la vean, respiran 3 veces y le van a echar agüita. ¿Listo? Van a mirar cómo está, le van a hablar, cómo se siente. Entonces, hay muchas cosas que se articulan en el yoga para niños, ¿no?
Uh-huh.
Pues obviamente, cuando uno trabaja también procesos de agricultura urbana o agroecología, pues claro, uno hace uso de todas esas herramientas que uno aprende y quiere compartir. Entonces, eso fue como mi experiencia allí.
Claro, porque son niños que, como tú decías de Matías, son niños que en últimas todos necesitan atención. O sea, uno quisiera hacer una clase como individual para cada uno de los niños, porque hay una necesidad muy grande. Y lograr ese equilibrio, ¿no? Entre identificar cuál es el que más necesita, cómo lo involucro para que realmente pueda, como que se sienta atendido, que se sienta que se le está poniendo atención, sin descuidar al resto del grupo. Eso es un reto muy grande.
Y cómo no entrar en niveles de frustración.
Claro,
¿no? Yo decía, bueno, movimiento amor, te voy a abrazar para que no te estreses, tranqui, Mati, tranqui, no te vas a estresar, porque es que a veces era supremamente agresivo, o sea, golpeaba a los otros niños. Entonces, pero había momentos en que también, pues me golpeaba, y yo, uy, no, ¿sabes? Así ya no juego. Si quieres, ya no jugamos, porque yo no juego con ese tipo. Y hay cosas que también uno tiene que enseñar, ¿no?
Claro.
Como no es tampoco, claro, yo permito que hagan, pero tampoco voy a permitir que me agreda, porque me duele. Pero entonces también le transmito al niño que eso me duele, que me pone triste, ¿sabes? Y eso le puede pasar con los otros niños. Entonces el niño, cuando también comprendía, era un chiqui muy impulsivo, entonces cuando ya comprendía, ay, profe, me disculpa, y yo, bueno, sí, entonces ven y seguimos jugando, pero tratemos de no estresarnos, no golpear al otro, porque pues sabes que las reglas del juego son no golpear, no agredir al otro, ¿listo? Desde el amor. Yo le decía movimiento amor, y él ya, como palabras claves, el chiquitín ya la, como que ya la cogía y se conectaba desde allí, y ya.
Listo, eso es todo un reto, ese trabajo. Bueno, ¿y cómo entonces, a partir de, bueno, usas la respiración, usas diferentes posiciones, digamos, para este contacto con el cuerpo? ¿Utilizas algo más, por ejemplo, para hacer conciencia del cuerpo?
Normalmente, bueno, utilizo la respiración, pero pues utilizo, como lo que les decía, las asanas, como los animales específicamente, y la campana. Pues yo tengo una campanita y la utilizo como, digamos, todos estamos súper idos, dispersos, queremos oxigenar, correr, y para mí una de las, como que siempre les decía, como lleguemos a un acuerdo, cada vez que suene la campana, uy, ¿respiramos o qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, profe, no, que quiero, hagamos gato. O, claro, yo decía, bueno, respiremos. Y yo, gato, bueno, gato, gato y respiramos en el gato, ¿les parece? Entonces, para mí, la campana, el sonido, es una cosa fundamental, fundamental, porque, y no es del sonido del grito, ¿no? Porque yo trato de no utilizar, o empiezo a decir, si me escuchan, digan amor, si me escuchan, digan paz, si me escuchan, y así hasta que todos, o sea, todos empiezan a la ola y se concentra toda la atención como para explicar la actividad. El sonido, pero el sonido no agresivo, no es del grito, porque es que de nuevo sale de mi corazón, sale... explotar hacia afuera y pues no le estoy transmitiendo mucho al niño.
Claro, sino estrés. Como esa coherencia, ¿no? De mantener uno la calma, ¿no? Porque pues los niños gritando, corriendo, no haciendo lo que uno quiere, siempre produce como esta tensión, pero es implica para el instructor también o para la persona que dicta la clase un estar presente permanente, ¿no? Una atención permanente. Porque tengo que estar también atento, atenta a lo que me está produciendo. Un niño, Matías, que me viene y me pega y todo, pues llega un momento en que cómo logro respirar para decirle, para ponerle el límite, ¿sí? Sin decirle te tienes que callar ni explotar, como dices tú. Entonces implica también un trabajo de la persona, del maestro, ¿sí?
Sí, y ¿sabes por qué es muy bonito el yoga para niños? Porque... lo reta uno un montón.
Exactamente. Sí.
Los adultos le dice uno, bueno, haga tabla pues, y los adultos están haciendo tabla. Pero vaya uno con niños, haga tabla, hacen todo menos tabla. Entonces, es un reto gigante, además porque lo lleva a pensarse a uno. Y a mí, por eso me gusta, porque me está formando a mí como persona. Porque claramente como esa idea del profesor-alumno, ¿no? El alumno me hace caso a mí, entonces yo me siento bien. Cuando no me hace caso, me estreso. Ay, ¿por qué no me haces caso? Yo soy la que tengo la razón, yo soy la que estoy bien. O sea, yo tengo estos años de experiencia, lo que sea. Pero el yoga para niños es... bueno, no te sirve el ego aquí. O sea, no te sirve todos los años de experiencia o lo que sea. Te sirves como negocio. ¿Cómo me entiendo yo? Para poder comunicarle al niño de manera asertiva y amorosa que, uy, ¿qué les parece si hacemos esto? ¿Cómo puedo trabajar con el niño algo que él no quiere negociar en lo absoluto? ¿Cómo hago? Y para mí la respuesta siempre es el juego y la literatura. Es como... siempre hallo allí muchas respuestas, sí. O sea, siempre, y a mí me gusta mucho preparar, yo soy muy quizás ñoña en eso, pero me gusta mucho preparar las clases, pues por eso busco los libros, me pongo a leer qué libro pues puede trabajar eso, ¿sabes? Porque desde allí los puedo coger como por el ladito, o sea, como cuando les leo el cuento y al final de las clases como que me gusta charlar con ellos, como, ay, ¿qué les pareció? Depende de las edades, que ahorita tengo como un grupo, pues, chicos más grandecitos, pero me gusta charlar sobre eso, como, uy, ¿qué les parece? Uy, el cuento, como, ¿qué enseñanza? A ellos les dejo, no lo que dice el cuento, a ellos, sino lo que digo yo, ¿qué les enseñó? Y sigue, seguramente ahí aprendo un montón. Y ya.
Me parece que interesante podría ser incluir cualquiera de estas formas corporales en la educación. O sea, estamos urgidos de que el niño desde chiquito, lo que tú decías hace un ratito al principio del programa, es cómo nos dedicamos a mandarle un montón de conocimiento, de información, pero que no transitan el cuerpo. ¿Sí? Que no pasan con el cuerpo. De hecho, la misma organización del salón, los pupitres, los asientos duros, quietos. Entonces, ¿cómo lograr que en la formación pedagógica, o sea, la formación de maestros, también estuviera incluido actividades de conciencia corporal, de tránsito por el cuerpo?
Pues yo ahí como sumándole a eso, pensar en cerrar 8 horas a un niño en un salón y le doy un descanso de media horita como para que, pues como no van a estar corriendo, y luego uno ve Yo trabajé como con unos colegios distritales también, y entonces yo observaba, y era claro, los niños salen a descanso y eso corriendo por todo lado, y entonces los profesores están, no corra, no haga, no haga, no haga, y yo, wow, y es, pero es porque ellas también están estresadas.
Claro, también.
Y están supremamente tensionados. Entonces, en un sistema educativo donde tampoco hay un área de cuidado hacia el docente, ¿no? Uh-huh. Y un cuidado profundo, ¿no? Que le llegue a preguntarse al docente, claro, tú viniste a enseñar todo lo que sabes de fisioterapia o de ciencia política o de sociología, pero también viniste a enseñar a ser humano. Uh-huh. Y en esa medida, para mí es muy importante que nosotros nos veamos como un ser donde hay múltiples seres, donde hay muchas cosas que nos incluyen, y no nos, o sea, no debería interesarnos solo un ser que produzca, ¿no? Que produzca un sistema para que gane mucha plata, sino un ser que también aprende a estar con el otro, que respeta al otro, ¿no? Entonces, porque luego uno ve, claro, un sistema educativo que educa gente así súper racional, súper lógica, pero pues llegan al final de su vida, uno, pues con problemas mentales, de salud mental, con problemas de socialización, o pues llegan a procesos políticos en Colombia donde son corruptos, porque no le he enseñado que eso no, o sea, no está bien, ¿sí? Que tu ideal de dinero está afectando un montón de otros seres humanos. Entonces, es una cadena y un círculo vicioso al final que se tiene que romper, ¿no? Pero entonces, ¿cómo rompo? ¿No? Y ahí va lo de la educación a los maestros. Y yo sí creo que es muy importante educarlos, pero también es muy importante que ellos se abran. Porque yo estuve en un proceso con la Secretaría de Educación, localidad de Mártires era, y en un programa de Mindfulness, y yo lo que observía a los maestros, que eran, habían unos muy lindos, pues como todo, ¿no? Pero también estaban en esa, en coraza, esa posición, esa coraza. Sí, una coraza así súper cerrada, no quiero, y esto no es lo que yo quiero que me traiga el distrito para bienestar, no quiero esto, pueden invertir en otra cosa. Y yo decía, uff, qué difícil es. Claro, se tiene que ofrecer de arriba hacia abajo, pero también cómo creamos una predisposición, una disposición de nosotros como maestros abrirnos a este tipo de prácticas. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer desde dos lugares, ¿no? Claro. Y desde pensar la existencia, eso siempre lo va a decir. Yo siento que los maestros tenemos que pensarnos la existencia, que no es solo lo lógico y lo racional, para mí no, y no creo que sea así.
Bueno, ahí hay una cosa, y es, hablamos de maestros, pero también tenemos, es importante hablar de familias. ¿Cómo sientes que una clase de yoga para niños puede ir, o sea, el niño, ¿con qué elementos queda también para llevar a su casa? ¿Y cómo se logra que haya una coherencia ahí, ¿no? Porque, pues, si hay una madre que está pagando, o una familia que está pagando unas clases contigo, por ejemplo, de yoga para niños, pues es porque cree en eso. Pero ¿qué tanto? ¿Cómo es esa relación ahí del niño en la clase, pero después el niño en su familia, o la familia que ve esto como también una posibilidad, o es simplemente cómo entretengo al niño una hora para quitármelo de encima y entretenerlo, ¿no?
Uf, excelente pregunta, porque es una de las cosas en las que yo a veces soy un poco insistente, y es que me gusta a veces que la madre esté en el acompañamiento del proceso con el niño. ¿Y por qué? Y es porque, de nuevo, o sea, y lo que hablaba, esto va a articular lo que qué pasa con yoga occidental. Recreación.
Exacto.
Entonces, llevemos el niño ya, que se divierta, que haga ejercicio y yo me voy. No. Yo a veces, es que el trabajo también lo tiene que hacer la mamá.
Claro. Los
porque
padres.
Si yo le digo, o el papá, o sí, sí, claro, los padres, los que lo acompañen, yo quiero que escuche, yo quiero que mi niño escuche. Entonces, bueno, sí, claro. Pero entonces, ¿qué haces tú en casa? ¿Tú lo escuchas? Entonces, a veces a mí me gusta, es como, hay unas madres y unos padres que sí están como dispuestos a acompañar, y esa es otra cosa de género, ¿no? Al final veo madres más que padres acompañando, ¿no? porque pues el cuidado está más enfocado en lo materno que en lo paterno, y cómo articular también al padre, ¿no? Desde una paternidad consciente, uh-huh, de que estás aquí, y cómo hago para que mi niño me escuche, ¿sabes? Como, pero que me escuche atentamente, yo lo escucho atentamente. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden llevar los niños cuando salen de las clases, pero yo creo que estas clases se volverían yoga familiar.
Sí.
Porque deben ser para todos. Y entiendo, y yo a veces hago muchas clases donde son solo los niños y trabajamos cosas muy bellas y es muy lindo, y son madres y padres preciosos, o sea, muy conscientes, muy lindos, solo como que sienten que ese es el espacio de él y quieren respetarlo.
También.
Entonces, claro, cuando yo noté eso me pareció bellísimo, yo dije, está bien.
Ajá, perfecto.
Y creo que estás haciendo tu proceso, porque que me digas eso ya me dice algo de ti. Entonces vamos a trabajar esto con esta persona, ya. Vamos a trabajar la escucha y seguramente va a llegar a la casa cosas de conciencia. Algo va a llegar.
Ay, qué bonito.
Pero bueno, depende. Pues,
bueno, María Angélica, qué maravilla, qué linda conversación y qué profunda conversación. Entonces, bueno, pues creo que hay muchas posibilidades, o sea, es un mundo que se abre con los niños y bueno, pues hoy hablamos del yoga, pero el último es el pretexto, es tener un espacio para que el niño sea. Y si usamos el yoga o si usamos otra cosa, pues lo vamos haciendo, ¿cierto? Bueno, pues bueno, muchísimas gracias, Angélica. ¿Dónde te pueden conseguir un teléfono, un correo electrónico si alguien que escucha este programa dice, yo quiero que mi hijo esté en clases con María Angélica? ¿Dónde podría estar?
Bueno, les voy a dar mi número, es 321-293-0503. Pues yo también trabajo como en Core Power Studio, ahí estoy haciendo unas sesiones de yoga kids, yoga prenatal, y ya. Entonces por ahí me pueden encontrar. Y
muy ¿cuál es la dirección de este centro?
109.9 más o menos, es que no me acuerdo exactamente la dirección.
¿Cómo,
pero
¿cómo se llama? Pero
Core Power Studio.
Core Power.
Es un estudio como de yoga y pilates, entonces... allí yo hago como las clases sobre todo de yoga kids en este momento, y ya está.
Bueno, María Angélica, muchísimas gracias, delicioso. Ay. De verdad, muy, muy lindo, muy alimentador.
Ay, muchas gracias. Bueno. Vicky, Alison, muy muy honrada de estar aquí, muchas gracias.
Linda, muchas gracias. Entonces, en Cuidando el Cuerpo, vamos a hacer una pequeña meditación porque ya se nos acabó el tiempo. María Angélica nos la va a conducir.
Bueno, entonces te invito a ti, ser humano, a que te regales un minuto para estar contigo, para respirar. Les voy a invitar a que se acuesten y van a imaginar un globo que se va a inflar en su estómago cada vez que inhalen. El globo, ustedes van a decidir qué colores. Van a inhalar lo más profundo que puedan, van a visualizar cómo ese globo se expande, va llegando a sus costillas, a su pecho. Y ahora van a exhalar. Van a visualizar cómo ese globo se va desinflando poco a poco. Te invito a que hagas este mismo ejercicio 10 veces. Cada vez que tu atención se vaya hacia otro lugar, sonríete y vuelve al número 1. Recuerda 10 respiraciones. Inhalo, inflo el globo. Exhalo, desinfla el globo.
Bueno, pues bueno, hemos llegado al final del programa y bueno, nos quedamos ahí con toda esta belleza de lectura, de conversación, de esta invitación a respirar. Y me gustó esto que dice María Angélica. Cuando sientas que te fuiste, simplemente sonríes y vuelves otra vez a ti. y ahí estás presente. Bueno, un placer, como siempre, estar en este programa Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.